El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 46. Hoy vuelve Lobato, ¿eh? Vuelve Lobato al partidazo con su soufflé. Arranca la Fórmula 1 el próximo domingo. Y hoy Lobato.
Y kilómetro 42.
Y kilómetro 42. Así que hoy trabajáis tres cuartas partes del programa. El resto lo hacen Lobato y Chema Martínez. A ver, Melchor. Hola, Melchor. Melchor Ruiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Melchor Rodríguez, perdón.
¿Cómo Rodríguez?
¿Rodríguez? Perdón, Ruiz.
Martínez. Ruiz,
¿no? Lo había dicho bien, ¿no?
Lo había dicho bien y...
Fernández.
Es Arancha. Arancha Ruiz. Arancha
es que
Ruiz.
Me parecía mucho Ruiz cuando iba a dar paso a Antonio Ruiz. Y digo, dos Ruices, pero efectivamente los dos son Ruiz.
Me ha quejado bien Melchor, Mel nos ha quejado.
No. Pero bueno, le llevo llamando bien 8 años por un día que...
No pasa nada,
Mel,
no pasó nada.
Mel.
El que tiene boca se equivoca, y a estas horas más todavía.
Eres un caballero.
Un caballero.
¡Qué clase!
Gracias, Melchor.
Algo querrá. Ya verás esto.
Antonio Rodríguez. Antonio Rodríguez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Yo sí soy Rodríguez. Además, de Rodríguez me va muy bien.
Efectivamente. Y llevas unos años, ¿eh?
Ya llevo unos años.
Sí. Y no tiene pinta de que quieras cambiar, ¿eh?
No, infelizmente...
Estás bien. Estás bien.
Cuando menos te lo esperas, aparece, Antonio.
No, ya te digo yo que va a ser.
Yo soy un romántico, tú sabes bien de qué.
Sí, pero va a ser complicado, Antonio.
Por eso lo digo.
Va a ser complicado. Bueno, Melchor, me estaba diciendo ahora Guiyuzquiano, oye, hay quien dice, bueno, José Félix, que estaba diciendo en Marca y tal, que a lo mejor juega Brahim el miércoles en el Madrid. ¿Es verdad?
Hombre, podría ser una posibilidad, pero lo veo complicado, ¿no? Sobre la dinámica que tiene. Todavía queda el entrenamiento de mañana. Lo primero que te digo de Brahim es que hoy no ha entrenado. Tenía fiebre, le han mandado para casa y esperan que mañana pueda estar ya en el que va a ser prácticamente el único entrenamiento que va a tener el Real Madrid para preparar ese partido del Metropolitano ante el Atlético de Madrid, porque hoy ha habido trabajo de recuperación para los titulares, como te digo, él no ha estado, así que yo no lo tengo en mi once inicial, a expensas de lo que pueda suceder y la información que tengamos de esa última sesión de mañana.
Todos recuperados en el Atleti, ¿no, Antoñito?
Sí, había dos dudas, había dos nombres propios hoy, que el domingo ayer frente al Getafe, el Anglé, por ejemplo, se lesionó en el calentamiento. Se lesionó, no, notó unas molestias y por precaución lo quitaron. Me cuentan que hoy ha estado en el gimnasio con los que fueron titulares y que no parece que vaya a haber problema. Y De Paul, que era el otro que salió, lo tuvo que cambiar el Cholo por un golpe, también me dicen que no va a haber problema, salvo sorpresa. Así que con estos dos dentro y con todo el contingente menos Coque, el Cholo, vamos, mañana veremos lo que hace y lo que prueba, pero a mí me parece que el 11 del miércoles se va a parecer mucho, por no decir el mismo, al 11 del Bernabéu.
¿Queréis decir algo más, Melchor? ¿Quieres decir algo más del Madrid?
Sí, bueno, que hoy Courtois y Rüdiger han trabajado con el grupo, no estuvieron ayer ante el Rayo Vallecano, pero van a estar ante el Atlético de Madrid, también lo van a estar Jude Bellingham y Vinicius, terminaron los dos con sendos problemas, Jude además vuelve después del partido de sanción en la Champions, que se perdió en la ida en el Bernabéu, Vinicius acabó con sangre en su pie derecho después de un pisotón, pero estará en condiciones, Valverde, que ayer jugó solo 25 minutos, ocupará el lateral derecho en principio. Y como te decía, la duda de ver cómo evoluciona Brahim, que está haciendo unos minutos y unos partidos sensacionales cada vez que sale, pero a lo mejor esa fiebre le trastoca un poquito. Mañana va a ser la última sesión, rueda de prensa a las 4:15, entrenamiento a las 5, y a partir de ahí ya podemos sacar algunas conclusiones más.
¿Y el Atleti?
Bueno, tres detalles interesantes, Juanma. Ha publicado un tuit hace un par de horas, el Atlético de Madrid, para motivar a todos. Un tuit que incluye un vídeo del último, yo creo que de la última victoria sobre el Real Madrid el año pasado, con algún gol en la portería blanca, y un lema que dice: nada está escrito. La verdad es que el vídeo está muy bien. Que va a haber casi 2.000 efectivos de seguridad para velar por el partido de alto riesgo. Que hay más de 350 periodistas acreditados en la tribuna del Metropolitano, que tú conoces.
O sea, 300 está... madridistas.
Imagina.
Vamos a reír, Antonio.
Sí, porque...
Y, claro, gracia, ¿eh?
Porque es un dato elocuente. Y qué te iba a decir más, bueno, que todo está vendido desde el día después del sorteo y que mañana va a estar el lleno a reventar el Metropolitano.
Vale, perfecto. Gracias, Melchor. Gracias, Antoñito.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
A ver qué pasa el miércoles, pero es día grande, día muy grande de fútbol. en el Metropolitano entre el Atleti y el Real Madrid. El jueves tenemos en San Mamés el partido de vuelta entre el Athletic Club y la Roma. Quedó 2-1 a favor de los italianos el choque de ida. La vuelta es a las 7 menos cuarto de la tarde, que es una hora también ahí medio rara, pero bueno, San Mamés va a estar a reventar. Y resulta que está siendo noticia en San Mamés lo que está pasando en los últimos partidos, especialmente lo que pasó ya después del último encuentro en la grada entre el sector más radical, que se sitúa en uno de los fondos, en una esquina de San Mamés, y el resto del estadio. De tal forma que en los partidos hay una especie como de batalla sobre si animo, no animo, es el momento, no es el momento, presiona un jugador, no presiona otro jugador, porque la tienen cogida con Unai Simón, al parecer. Ahora lo contamos. Pero Valverde, el entrenador, dijo esto después del empate contra el Mallorca.
Que el primer tiempo el ambiente era raro, ¿no? Yo entiendo que estén enfadados, no quieren abinamar, tal, esto, lo otro. Pues bueno, si la gente no anima, pero el partido va funcionando. Pero ya que estén peleándose unos con los otros, ya es como los jugadores están como... Es una situación que casi estresa un poco, ¿no? Y dices, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Hay algo raro ahí.
Claro, esto no se debe vender como, o creo yo, como una guerra civil entre aficionados del Athletic. Porque en realidad lo que es una batalla entre seguidores súper radicales y el resto del estadio. O eso es lo que...
Que están en la grada joven, digamos alguna. Grada de animación. Que es que hay varios colectivos en esa grada de animación. Entre ellos hay colectivos de ultras. También.
¿Pero se conocen los motivos?
Ahora te los van a explicar.
Perfecto.
John Uriarte, que es nuestro compañero de la cadena COPE. Hola, John. Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Juanma y compañía?
Tú has escrito varios artículos en el correo sobre este asunto.
Sí.
Le has echado valentía porque no es un tema agradable, sobre todo estando en Bilbao. Claro, es muy fácil hablar desde aquí, desde la Puerta de Alcalá, de lo que pasa en la grada de San Mamés, pero luego hay que ir allí. No son chavaletes los que están liderando esta batalla entre la afición, ¿no? O sea, son gente ya entrada en años, ¿no?
No, gente de mi edad, de 58, 59 años, alguno de 40 y tantos, que son un poco los que mueven el cotarro. Gente que viene además de otros, digamos que reductos violentos que hubo en los años 80, en los años 90, en todos los campos hemos tenido basura. Entonces, pues a nos tocaba una, que era esa. Y el problema que ha habido es que se han disuelto. Entonces se han disuelto y debajo o detrás de las palabras Íñigo Cavacas, que es el nombre del chaval que ya sabéis que murió por una pelota de goma del Archancha en el año 2012, después del partido frente al Schalke 04. Yo he escrito, además, diciendo que eso para mí era una barbaridad, que era una especie de homicidio, si quieres, involuntario, pero que alguien tendría que haber pagado el Archancha, y la verdad es que luego el juicio no salió como esperaba la familia. Pero eso no es precisamente el motivo como para que busquen la excusa y se pongan detrás de ello, utilizando el nombre de este chaval y de su familia, para hacer atrocidades.
¿Qué es lo que hacen? ¿O exactamente qué es lo que están pidiendo?
Bueno, para empezar, como van limitados de cabeza, aunque tienen, pues como todos estos, tienen su parte que no son tontos del todo, pues a veces se limitan a cantar, pero claro, es que ellos no entienden que llames españoles hijos de, o que llames franchute hijo de, o que llames subnormal a un entrenador o a un jugador, pues que te multen. No lo entienden. Entonces lo que pretenden es que el club pague esas multas porque ellos creen que es libertad de expresión. Entonces, claro, evidentemente el resto estamos cabreados primero porque nosotros somos un club de fútbol, no lo olvidemos, ni siquiera somos una sociedad anónima. Entonces, en un club de fútbol tú admites, en un club, admites al que se comporta según las normas del club. Y entonces, en este caso, están incumpliendo absolutamente las normas. Y luego, aparte, es que encima, el día de la Roma, cuando lanzaron bengalas, asociados con los amigos a los que les dejaron entradas, que eran otros ultras del PSG, perdón, de ¿qué equipo eran? Del Girondins, de Burdeos. A raíz de eso, acordaos la que se lió, que casi nos multa la UEFA. Bueno, pues a raíz de eso, dos jugadores, capitanes, Óscar de Marcos y Iñaki Williams, fueron a hablar con ellos allí mismo y le recriminaron. Y desde entonces, además, ya les ponen a caldo en las redes sociales. Y no te digo ya nada a Unai Simón, que fue muy claro.
¿Critican a Iñaki Williams? ¿Le dan cera por eso?
Sí, claro, sí. Y a Óscar de Marcos, que es San Óscar de Marcos. Y les dan cera.
Y a Unai Simón la tienen cogida con Unai Simón también, ¿no?
Sí, porque además por su familia, pues porque la familia, pues el padre y la madre, pues en lo que trabajan, el tema de que si que tu madre es chaña, que si tal, que no es igual, el padre policía. Entonces, esas cosas son lo que hacen es que encima busquen donde no hay. Y entonces a un chaval que es extraordinario, un tipo que ha dicho que no se iría del Athletic salvo que le echen. A ver, a estas alturas, ¿qué jugador dice eso en un equipo de fútbol? Cuatro. Bueno, pues nos ha tocado uno, que es una suerte, que es Unai Simón. Bueno, pues con ese también la pagan. Y con tu hijo de vecino que diga algo. Ahora nos llaman tribuneros a los demás y come pipas. Porque dicen que no animamos, que dicen que si no están ellos no animan. Fíjate, yo escribí ya un artículo el año pasado frente al Atlético de Madrid porque la liaron. Pero es que en el partido contra el Villarreal en diciembre, otro. Me he dado cuenta de todas las veces que he escrito cosas y me he dado cuenta que en diciembre de 2023 ya escribí contra ellos, fíjate si viene ya de viejo. Y esto viene de mucho antes, ¿no? O sea, que ya estamos muy hartos. Y además hay que hablarles a la cara y decirles, largo de aquí.
¿Cuántos
son?
De fútbol. ¿Cuántos crees que son?
Pues mira, te digo, los que son los canallas, los duros, que por cierto, el día del Valladolid, que hubo una hermandad maravillosa y que fue fantástico, te lo puedo decir la gente del Valladolid, les incautaron en barras de hierro y palos. Joder. En una de las carreteras de acceso a Bilbao, porque habían quedado con otros idiotas del otro equipo. Y entonces, pues, ese es el motivo por el cual pues fueron detenidos. Bueno, son unos 40, más o menos. Ten en cuenta que somos 50.000 personas que vamos a San Mamés, ¿eh? Y socios 40.000, 40 y tantos mil. O sea, que te estoy hablando de que son nada. Es más, dentro de lo que es la Herri Armaya, que lo habéis comentado antes, que la grada popular, están estos, que son Íñigo Cavacas, Herri Armaya, pero luego están Piratak, que era el que pertenecía, por cierto, curiosamente, Íñigo Cavacas, Euskal Lions, y luego los Gazte Abonoa, que Gazte Abonoa es el abono joven, y que son la inmensa mayoría, chavales amedrentados, porque ellos mismos, durante los partidos, les han dicho que no animen porque estaban de huelga. O sea, es que encima son piquetes. En un partido de fútbol y en partidos que nos jugamos la vida. Y luego fíjate si serán mala gente y anti-Athletic, porque les da igual el fútbol, les da igual todo. Que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El día del Valladolid íbamos ganando 1-0. Y de repente una falta peligrosísima contra el Athletic al borde del área. Y se ponen a cantar sus consignas para que les defendamos a ellos y contra el presidente del Athletic. En ese momento, coño, hazlo en el descanso, pero no lo hagas en un momento en el que es importante. Por eso los jugadores están descentrados, están absolutamente. Y luego, claro, Valverde lo ha hecho mal. No puedes decir unos contratos, no, señor Valverde. Esto es que la afición lo que no permite es que a tu presidente, que por cierto no es alto de negociación, pero es mi presidente, le están insultando y le están llamando de todo y le están diciendo que se vaya. Y a tus jugadores les están llamando de todo. Y eso no lo vamos a admitir porque somos el Athletic, un club más centenario que nadie.
Ha sido un poco tibio Valverde, ¿no? O sea, es que en esto no se puede, no es una lucha entre iguales. No, perdone, no. Hay unos aficionados normales y hay otros que son unos que son delincuentes. O sea, es
que Simón ha sido sincero. Y entonces la sinceridad, claro, hombre, a mí como comprenderás mucho no me quieren, o sea que, y luego también la directiva ha sido también tibia, ¿eh? Porque fue muy dura, fue muy rotunda a la hora de decir, es inaceptable, no vamos a aguantar, pero ¿qué han hecho? ¿Tú te has enterado que han hecho algo, que hayan echado a alguien, que hayan hecho alguna
cosa? ¿Y de cara al jueves hay problemas de que en el partido contra la Roma haya lío?
Bueno, vamos a ver, estos se han, así, voy a decir acongojado por no decir la palabra, el verbo que deberían decir. Entonces se han dado cuenta de que, efectivamente, San Mamés está ya harto. Entonces, han dicho que desconvocan la huelga exclusivamente para ese día.
Claro.
Pero que ya tienen que meter la puntilla. Que no quieren llevar los bombos y las cosas del Atleti, pues les han dicho que no les daban. Entonces, que si les dejan meter sus bombos bien y que si no se enfadan. O sea, es que son críos. Críos mentales, digo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, contra eso no puedes pelear. No puedes pelear contra gente que no entiende que no puedes meter una bengala. O sea, es que no, la cabeza no les da para más. Entonces, claro, es gente inadaptada. Y a esa gente inadaptada, que son 40, yo no te digo lo que haría, porque no es políticamente correcto. Pero como me conocéis, ya os
imagino. Como mínimo, no dejarles entrar. Eso como mínimo.
Hombre, claro. Echarles de fútbol. Además, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy de los que, y lo he escrito en muchos artículos, estoy harto de oír, es que son 4. No, me da igual que sean 4. Todos los equipos tenemos basura. Hay que echarla, porque el fútbol está podrido.
John, pues gracias por contarnos de manera tan clara lo que está sucediendo en San Mamés y ojalá que haya normalidad el próximo jueves y que no sea una cuestión solo del jueves, sino que haya normalidad en adelante. Un abrazo. Sí.
Un abrazo muy grande y gracias por todo.
Gracias, hasta luego. Bueno, compañeros, ha sido un programa muy académico, hasta ahora.
Está muy bien.
Sí, muy bien.
Muy bien.
Y ahora viene ya...
Ahora viene el sumo. Ahora viene
el colofón. El colofón.
¿Nos quedamos o no?
Sí. Sí, os quedáis de oyentes.
Yo sí.
Ah, vale.
Tú te quedas de parlante.
Sí, sí, sí.
Oyentes y parlantes. ¿Hay mensajes, Araujo?
Sí, claro que hay, claro que hay. Sí, sí.
Una versión mínima, sí, un aperitivo.
Express. Mira, decía uno, soy del Mallorca y os puedo asegurar que los radicales del Athletic son muy peligrosos y mala gente que estropea la buena afición que tiene ese club. Lo vivimos en Sevilla en la final de la Copa el pasado abril. Vaya lección de fútbol os ha dado Quique, Juanma y vosotros perdiendo el tiempo hablando de ceviches. Es la leche. Quedas segundo en la Liga de Champions y te dicen que el premio es jugar la vuelta en casa para que tengas el factor campo a favor. Y te cascan el partido a las 7 menos cuarto. Pues menudo factor campo de mis narices. Otro decía, me ha faltado el tuit del Atlético de Madrid pidiendo perdón por los gritos contra Dorado y Juanito en el Bernabéu. Habláis de lluvia en Madrid, este es el último, pero en Córdoba, Juanma, hoy las ranas llevaban trajes de neopreno. Imaginaos cómo están las cosas por aquí.
Pues lo dicho, enseguida Lobato y enseguida Chema Martínez. Antes, el mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0 a 0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pero quizá, y esta es la única consecuencia positiva de la traición americana, se recuerde también esa escena como el detonante del despertar europeo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Será por impuestos, ¿eh? Cataluña quiere doblar este 2025 su tasa turística.
Así es, Jorge, si sale adelante el acuerdo.
Hombre, es que es tasa turística, ¿no? Si yo no soy residente y necesito un hotel ya, por algo en concreto.
Te tienes que sumergir en un proceso burocrático ya, no, y sin que tengas garantías.
Vamos, que al final
encima
pagas.
Que te vayan a devolver la pasta.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
En Obramat encuentras todo lo necesario para cualquier proyecto de piscina, gresite, porcelánico, bombas, cloradores, salinos, productos químicos con la calidad profesional que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche
y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso, durante el mes de la audición, GAE tiene una promoción especial. Seguro todo incluido sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937 40 47.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las entradas que van a reventar.
Fantástico. El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Todo lo bueno se acaba. Las vacaciones de Lobato también se acaban.
Que han durado, ¿eh?
Bueno, pero seguro que ha estado preparando también ahora la temporada, duramente, ¿eh?
Bueno, por lo que ha demostrado, no, o por lo que ha mostrado, más no demostrado, trabajando mucho no ha estado.
Bueno.
Sí, en Bahrein pasó un poco de frío y tal, bueno, pero el resto, bacalá.
Hola, Antonio, muy buenas.
Muy buenas. Ya no sé si seguir con esto, ¿eh? Ahora mismo estoy a punto de arrojar la toalla. O sea, que no he currado, no he parado ni un momento. El frío que pasé, Joseba, en Bahrein.
Sí, eso ya lo sabemos.
Pero inenarrable, o sea,
tres
hacía
días.
40 años que no hacía tanto frío en Bahrein.
¿Has estado en el sudeste asiático de vacaciones? ¿Puede ser?
¿Te he visto? No, trabajando,
Filipinas.
Trabajando.
En Filipinas. ¿Qué tal?
Bien, bien, bien.
¿Bien?
Merece la pena.
¿Recomiendas? ¿Me lo recomiendas?
Sí, y además hay que darse prisa porque dentro de unos años eso será ya como Bali o algo así, porque los sitios son espectaculares. Y todavía sigue siendo relativamente barato.
Humedad terrorífica, ¿no? Y calor.
No pasé mucho calor, hay sitios peores. Yo recuerdo cuando íbamos a las carreras, Malasia era terrible, Tailandia era terrible. En Filipinas, al menos en enero, no ha hecho tanto calor. 30 grados, 29, humedad sí, pero bueno. O me echo ya muy fuerte, que también es posible, que ya lo resisto todo, o no sufrí mucho.
¿Qué tal comiste?
Bien, bien, bien. Sin, o sea, es que al final vas a Filipinas y es que comes comida callejera, sitios muy modestos, muy normales,
sí.
Es arroz, son fideos, es carne, es pescado, pero nada de delicatessen que luego ves, Juanma, luego te matan.
Sí, no, ya lo sé. ¿Cuántos días estuviste? ¿Cuántos días hace falta ir a Filipinas para disfrutar un poco del viaje?
Depende del número de islas, porque el problema en Filipinas es moverse entre islas que a veces pierdes un día, ¿no? Entonces yo estuve en tres islas y utilicé 17 días.
Está bien. Sí, sí. Hace falta unas vacaciones largas.
Sí.
No, 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 no es para una semana de Semana Santa, no, Navidad.
No, no. El fin de semana no va bien, ¿eh?
No, 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 no.
Claro, no va bien.
¿Y son islas paradisíacas o más salvajes?
Tienes de todo. Por ejemplo, lo más civilizado, quizá, y lo más famoso, que es Palawan y El Nido. Pues yo pensaba que iba a estar muy turístico y tal, y las calles no tienen ni asfalto, o sea, es tierra. Y luego hay una isla que fue muy bonita, que nos gustó mucho, que es Siargao, que es muy famosa porque van muchos surferos ahí ahora a coger una ola muy famosa, que es la Cloud Nine. Y la isla tiene una calle, o sea, tiene una calle con un pueblo y algunos locales, que está muy chulo por la noche porque están tocando música en directo, pero tú coges un tuk-tuk, te vas a un kilómetro... Y es la Filipinas profunda, o sea, es que ves a la gente como si estuvieras en otro siglo, ¿no? Y eso merece mucho la pena. La gente encantadora, ¿eh? La gente es una pasada.
Qué bueno. El Nido dice que tiene unas playas...
Impresionantes.
Es que me pegaba... ¿La película La Playa está rodada allí en El Nido? ¿Me suena?
No lo sé.
No lo sé. Bueno.
Creo que sí, ¿eh? Que había una playa que sí.
Sí.
Creo que utilizaron varias y una de ellas sí, o una película de estas sí que se utilizó.
Sí, 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 sí. La playa es una película estadounidense, en Tailandia, ha llegado... Bueno.
Sí, una era en Phi, en Tailandia, pero no sé si tomaron para hacer alguna toma en alguna playa de ahí, porque algo me contaron.
Vale. ¿De Fórmula 1 no queréis hablar o qué?
No.
Es que me he quedado pillado mirando los
regalos. Sí, los dos estáis ahí.
Vamos a hacer una cosa que es el pronóstico de la temporada de Lobato.
De Lobato, vale.
Para ver si
le gusta,
acierto...
Le gustan estas cosas además, ¿eh?
Sí, 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 está sí, muy sí, bien.
No te gusta todo, nada, ¿no? No te gusta
nada. Cojo la bola de cristal. Y la
no, hombre,
abajo.
No, pero...
Si es, que... es como si yo ahora os digo, ¿quién va a ganar la Liga? ¿El Barça,
pero
el
si
Madrid,
nosotros lo hacemos
el Atleti o el Atlético?
Todas las semanas debatimos sobre eso, claro, y vamos cambiando de idea. Tú, lo bueno es que esto no es antenotario, con lo cual tú, oye, dentro de dos meses... Juanma, ¿te acuerdas de lo que dije? Pues cámbiamelo. Y yo te lo cambio, no pasa nada. Efectivamente, no pasa nada. Entonces, luego hacemos los pronósticos. Si quieres, hablamos primero de la temporada que arranca este domingo. Por cierto, ¿a qué hora es la carrera el domingo?
5 de la mañana.
5 de la mañana.
Una hora perfecta.
Sí, depende para qué.
Hombre, es una hora perfecta por la fresca. Qué mejor que tomarte un café a las 5 de la mañana viendo la primera carrera de Fórmula 1.
No, y a las 7 la vas a la cama otra vez.
Pues sí.
Pues perfecto, otra vez, claro.
Sí, sí. Habrá gente que llegue incluso a casa y se ponga la Fórmula 1.
Seguro.
Sí, sí. Bueno, empieza la temporada en Australia, que es 14 de marzo, y concluye en Abu Dhabi el día 7 de diciembre. Así que una temporada larga. En total, ¿cuántos grandes premios son? 24.
Igual que el año 24, pasado.
24, sí. Igual que el año pasado. 6 van a tener además formato de carrera al sprint, y a España llegan el 30 de mayo al 1 de junio, del 30 de mayo al 1 de junio, con el Gran Premio de España en Barcelona. ¿Para ti cuál es el titular de la temporada que arranca?
Igualdad. Para mí la palabra clave es igualdad, porque estamos en el último año de este ciclo de normativa, y normalmente, históricamente, siempre que llegas al último año de un periodo técnico, es el año en el que todo está más apretado. Sin ir más lejos, la última vez fue en el año 2021, y todos sabemos cómo se resolvió, ¿no? En la última vuelta, casi en la última curva, entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. Yo creo que este año va a haber 4 equipos, igual que el año pasado. Yo los llamo ya los 4 magníficos, que son los que se lo van a jugar todo, que son McLaren, Ferrari, Mercedes y Red Bull. El orden es complicado de hacer. Luego, cuando me pidas los pronósticos, te lo diré. Pero es complicado porque van a estar muy cerca. Y yo creo que van a ganar carreras todos. Y en principio, creo que los 4 van a monopolizar todos los escalones del podio, salvo que haya una carrera muy rara.
¿Hay alguna novedad en la reglamentación, algún cambio importante que tengamos que tener en cuenta los aficionados?
Bueno, ahí se introduce lo de la refrigeración de los pilotos, pero no es obligatorio. No va a haber punto por vuelta rápida, que teníamos hasta el año pasado. Eso se quita, y por lo demás es todo bastante similar. Hay una cosa muy importante, y es que va a haber nuevos test de flexibilidad de los alerones. El alerón trasero ya empieza desde Australia, pero en el Gran Premio de España empieza una nueva forma de medir la flexibilidad de los alerones delanteros. Todo el mundo en el paddock dice que va a haber 2 campeonatos. El campeonato hasta Barcelona y el que empiece después de Barcelona, porque algunos van a tener que cambiar cosas. Eso es lo más novedoso, pero ya te digo que es último año de normativa y no hay grandes cambios. El año que viene sí que los va a haber.
Vale. ¿Quieres preguntar algo sobre la temporada?
No, me sorprende un tanto que se esté hablando tanto de temporada de transición porque cambia la reglamentación y parece que hay equipos que como que se van a dejar ir esta temporada. No, no, ya pues lo fiamos todo al 2026. Oye, de sí. aquí al 2026 hay un Mundial y hay 24 carreras que se pueden ganar, que pasas a la historia igual. Entonces, me sorprende un poco esa sensación de, bueno, este año ya veremos lo que pasa y si no pasa nada, pues mejor, ya hablaremos el siguiente.
Sí, pero esto es como si tú eres un atleta, ¿eh? Y resulta que hay cuatro que están por delante y te sacan un kilómetro. Y dices, ostras, no les voy a pillar. Con lo que tengo, con mi forma física actual, no los voy a pillar. Pero el año que viene, si me preparo bien para el año que viene, igual sí les machaco, ¿no? Esto es lo que ocurre este año. Hay cuatro equipos que son los del año pasado que están un paso por delante, que son inalcanzables, son intocables. Y luego está la zona media, donde va a estar Carlos en Williams, donde va a estar Fernando en Aston Martin, donde va a estar Alpine, donde va a estar Haas, donde va a estar Racing Bulls. Y estos van a estar también muy apretados, ¿eh? Igual que los cuatro primeros. Y ellos pensarán, ostras, podios no puedo conseguir porque, salvo que los de arriba tengan una crisis masiva o tengan como Juanma, no sé, una intoxicación masiva, no les voy a coger. ¿Qué me importa ser quinto, sexto, séptimo? Voy a poner todos los recursos que tengo en la fábrica, todas las horas de túnel de viento en trabajar en el coche del año que viene, que es donde puede haber un cambio, donde se empieza de cero, donde es tabula rasa, empiezas otra vez a crecer y donde puede haber grandes cambios. Primero porque algunos pueden acertar y subir muchas posiciones en el ranking y otros pueden pifiarla y caer muchas posiciones. Con lo cual, todas mis fichas las pongo en la temporada 2026. Habrá evoluciones, pero las evoluciones ya estarán marcadas, ¿eh? Y seguro que hay una fecha en la que todos no te la quieren decir, pero que todos van a decir, mi fecha es esta y a partir de este momento ya el 2025 no existe. Llegamos al final con lo que haya.
Es que
diferente será lo de los de arriba. Claro. Los de arriba, si están luchando por el Mundial, pues tendrán que estirar un poquito más el margen. Pero llegará un momento en el que también tendrán que parar.
Es que lo decía básicamente por los nuestros, porque da la sensación de que Williams está súper ilusionada en poder conseguir puntos en este Mundial y para Aston Martin parece que va a ser un calvario decir, a ver si se acaba este año cuanto antes y, sí, sí. y adiós muy buenas. ¿No? Sí, y dices, sí. joder, es un año entero de competición.
Sí, pero Williams está un poco también en lo mismo. Yo pude hablar en Bahrein con James Bowles, que es el team principal del equipo, y me dice, hombre, a ver, no te vamos a engañar. Este año sí, lucharemos con lo que tenemos, intentaremos mejorar, pero sobre todo lo que queremos mejorar son procedimientos dentro del equipo. Pero con este coche, olvídate, no vamos a ganar, no vamos a hacer podios. Con lo cual, hay que pensar en la gran oportunidad que tenemos en 2026. Eso no quiere decir que vayamos a tirar la temporada. Dentro de nuestro grupo, lucharemos con lo que tenemos y, como dijo Fernando también, la clave va a ser hacerlo todo perfecto para poder estar delante en esta zona media. Y para hacerlo tienes que no cometer errores en nada de lo que hagas, pero sobre todo en la pista, ¿no? Haciendo las carreras.
Ahora vamos con tus pronósticos. ¿Hay alguna novedad televisiva en la temporada? ¿Algo destacado en las retransmisiones que contar?
Bueno, hay pequeñas modificaciones en el equipo que viaja a las carreras. Vamos a tener a un todoterreno y que yo creo que va a ser un revulsivo porque es un tío que es una máquina, que es Tomás Slaffer. Y seguirá el mismo equipo con Melissa, con Cristín, con Roldán, conmigo, con Pedro, con Tony, y seguiremos haciendo más.
Pero esos dos con lo que trincan no los sacas de ahí ni con agua caliente.
Hombre, imagínate, están en la gloria.
El Pedro y el Tony, vaya.
Lo merecen también, ¿eh? Lo merecen, que lo hacen muy bien.
Son muy buenos.
Venga, vamos allá. Cuestionario para Antonio Lobato, que es algo que venga, va, están todos. Poned a grabar. Todos los haters, poned a grabar ahora en este momento para que se lo pongamos a Lobato en el mes de diciembre.
Para que se sienta Maldini.
Efectivamente. Ahora vas a sentir lo que siente Maldini. A ver, bueno, la primera es muy evidente. ¿Quién va a ser campeón del mundo?
Hablamos de pilotos.
Sí, pilotos.
Me baso en lo que he visto hasta Bahrein, es lo único en lo que puedo juzgar, y yo creo que McLaren va a estar de momento muy fuerte y creo que Norris tiene oportunidad de ganar este Mundial.
Norris. Segundo y tercero, ¿a quién le darías?
Uf, ostras, ya, eso es muy difícil. Yo te podría decir un Leclerc... Leclerc, Piastri, Verstappen, por ahí van a andar las cosas.
Vale. ¿Te pongo Leclerc, Piastri?
Sí, Leclerc, Piastri.
Ostras.
Fíjate que no he nombrado todavía Verstappen.
Eso te iba a decir. O sea, si que... no está ni cuarto, ni tercero, quiero decir. ¿Quién ganará el Mundial de Escuderías? ¿Dices que McLaren, entonces?
Creo que McLaren.
McLaren. ¿Cuántos premios va a ganar Verstappen? Grandes premios.
El año pasado ganó 9. Yo este año le fío 4, como mucho.
Alá, qué pocos.
¿Quién ganará la batalla particular de Ferrari, Leclerc o Hamilton?
Te juro que me gustaría que sea una batalla súper apretada, pero tengo la sensación de que la va a ganar Charles Leclerc.
¿Qué piloto será la revelación de la temporada?
Uf, claro, es que es muy difícil porque ya, salvo los nuevos, los de arriba, podría decir Piastri la revelación, pero es que Piastri ya es el tercer año, tampoco es una revelación. Está McLaren, que puede ser el equipo más rápido, que es el equipo campeón. Puedo decir Piastri. Por abajo se le va a ver menos, pero también creo que va a hacer buen trabajo Gabriel Bortoleto.
¿La decepción?
Me temo que la decepción podría ser Red Bull.
Red Bull, vale. ¿Qué escudería va a ser la revelación de la temporada?
Puede que sea Williams. Hasta ahora, en Bahrein, lo que más gustó de la zona media, lo que más sorprendió, el que parece que más ha mejorado, ha sido Williams.
De todas las escuderías, ¿cuál crees que evolucionará mejor durante el año?
Ya te he dicho que van a evolucionar poco, pero pequeños cambios pueden hacer grandes cosas. Así que me imagino que unos tipos que son muy buenos evolucionando el coche y que lo han hecho en los dos últimos años, puede ser McLaren.
¿Cuántos podiums españoles?
Ninguno.
Ninguno, cero. Bueno, la siguiente me la salto. ¿Era llegará a la 33? O sea que esta, espera que la quito.
No. A ver, tendría que pasar la Mundial. Os doy un dato.
Sí, que, coman, ceviche, pasado... que coman ceviche malo los 10 primeros, primeros de la parrilla, ¿no?
No, el año pasado, de 72 escalones de podio posibles, 70 los cogieron los pilotos de los cuatro primeros equipos. Solamente dos escalones los cogieron en una carrera súper rara, con un golpe de fortuna enorme, los dos pilotos de Alpine. Podría ocurrir eso, pero tiene que pasar la Mundial. O tiene que, bueno, venir aquí... Bueno, en Madrid está lloviendo desde hace dos semanas, que llueva por todo el mundo y pasen cosas. Sí, y entonces hay un tío que se llama Fernando Alonso, que es un mago y que puede forzar la máquina. Pero necesitaría suerte, igual que Carlos necesitaría suerte. Le hice esta pregunta a James Bowles. ¿Se puede conseguir pensar en ganar el Mundial, ya no este año, el año que viene? Y dice, necesitaríamos suerte para el año que viene. Y yo no creo en la suerte.
¿Qué gran premio te parece el más atractivo de los 24?
Pues si te digo la verdad, yo aquí voy a ser muy Simeone, el primero, el de Australia. Primero porque es el momento en el que tenemos que ver dónde está cada uno. Lo de Bahrein son elucubraciones. En Australia, fuera las mangas y las cartas encima de la mesa. Con lo cual Australia. Y luego por bonito por polémico... Habrá que esperar a Barcelona, ese va a ser bonito siempre, pero además está la parte de los alerones flexibles. Mónaco, que va a tener unas condiciones y unas normas especiales este año para ver si lo hacen un poquito más atractivo. Por ejemplo, obligatorio dos paradas en todos los equipos. Igual hay algún cambio más. Y luego, bueno, lo que le gusta mucho a Carmichael, ¿no? El lujo de Miami, la locura de Las Vegas y cosas de estas que televisivamente son muy bonitos.
Terminará siendo Colapinto, es la última, ¿eh? Piloto titular de Alpine.
Pues creo que tiene bastantes posibilidades. Todo dependerá de que Jack Doohan aguante o no aguante la presión. De momento no se ha subido al coche y ya le están metiendo una presión tremenda, porque todo el mundo da por hecho que va a ocurrir.
Vale.
Pues nos falta una.
¿Cuál?
¿Carlos o Fernando?
¿El qué?
Antes, en el Mundial.
A ver, van a estar muy parejos durante todo el año. Yo creo que Carlos va a tener un coche más fuerte, pero ya sabemos que Fernando es muy competitivo y va a hacer que el coche brille un poquito más, con lo cual van a estar compitiendo por carrera. En paralelo, ¿eh? No sabría decirte punto arriba, punto abajo, pero van a estar muy, muy cerca los dos.
¿Eso quiere decir que en carrera les vamos a ver muchas veces juntos?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Eso quiere decir que puede haber roces entre ellos más a menudo? ¿Roces, digo, de circunstancias de carrera?
Está claro. Sí. Cada uno va a dar el máximo y va a buscar lo máximo para su equipo.
Bueno,
y van a ser rivales, está claro.
Es un año complicado, entonces. Para los que lo viven y para los que lo cuentan. Ya verás. Seguro, seguro.
Yo si se tocan me callo y digo, Pedro solamente va a defender a uno.
Claro, Pedro.
Diré, Tony, claro, Tony Cuquerella, dilo tú. Hey. Claro.
Oye, hemos venido con uniforme los tres, ¿os dais cuenta? Mira la pantalla. Los tres, parecemos
yo voy de verde.
Pues yo de azul, pues
parece
verdoso,
todo,
sí, yo
oscuro.
Azul verdoso,
sabes,
sí,
habré
sí.
perdido hasta la capacidad de diferenciar.
Nos hemos puesto de acuerdo, ¿eh? Williams, bueno, sí, Aston Martin, estamos divididos.
Antonio, encantados de tenerte una temporada más en El Partidazo. Vamos hablando y te
vamos a ver si hay buenas noticias. Sí. Y si me equivoco, me gustaría equivocarme en muchas cosas de las que he dicho. Pero, como decía algunos internautas que decían que yo me había vuelto loco, que soy antialonsista, que no sé cuánto. No, no, yo digo la verdad. Por menos la que veo, y me temo que va a ser así. Así que la temporada va a ser espectacular, pero no esperéis milagros de los nuestros porque lo van a tener complicado.
Gracias, Antonio. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Joseba, no te vayas que llega el
kilómetro. Hay que correr, a correr.
Venga. El cierre al partidazo de los lunes, siempre con el kilómetro 42, siempre con Joseba Larrañaga y siempre con Chema Martínez. Hola, Chemita, muy buenas.
Hola, buenas noches, compañeros.
¿Qué tal, Chemita?
Bueno, como casi siempre, aquí estamos cada lunes, ¿no? Sobre. Casi siempre, sí, sí. Tratamos de estar aquí, al menos.
Oye, ¿estás salido a correr con tanta agua?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Sí, bueno, es que si no sales a correr es que no haces nada porque está toda España que está lloviendo.
No, 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 toda España no, el norte no. O sea, que por lo menos Asturias, yo te digo que en Asturias no está lloviendo.
Mucho viento hay por allá arriba.
Puede
viento
ser, tremendo, pero es que pensamos que llueve en todos los sitios, no está lloviendo, la cornisa cantábrica está librando.
No llueve donde habitualmente llueve.
Claro.
Pero en el resto donde no llueve, está lloviendo
Madrid,
mucho.
Andalucía, Extremadura...
De Mediterránea...
Mediterráneo y tal, pero increíble. O sea, ¿y tú entrenas normal? ¿No? ¿Qué haces?
Sí, en principio normal. O sea, siempre y cuando no vayas a hacer... A mí para hacer una hora tampoco me importa mojarme demasiado, pero lo cierto es que hoy en día con las cintas que te puedes poner a correr tranquilamente sin mojarte, pues lo cierto es que han evolucionado tanto que realmente apetece menos salir a la calle a mojarte. Pero bueno, lo cierto es que no me desagrada, ¿eh? Salir siempre y cuando no sea mucho.
Oye, ¿y las zapatillas? Cuando llegas encharcado totalmente, ¿qué hay que hacer con ellas? ¿Cómo las recuperas?
Bueno, lo ideal es si pones papel, absorbe mucho la humedad, y porque si las metes, mucha gente la pone en la calefacción o cerca, y eso sí. las deforma, las estropea. Lo ideal es poner papel, si pones papeles de periódico, que ahora lo difícil es conseguir periódicos, claro. Porque ya últimamente no hay tantos. Sí. Y entonces absorbe el papel bastante la humedad y logran que se recuperen bastante bien, ¿eh? Y luego el problema, cuando tienen barro, limpiarlas para secarse, o sea que tienes que tener varios pares de zapatillas para utilizarlos porque unas tardan bastante más de lo normal, pero lo del papel va bastante bien porque absorbe bastante la humedad. Pero vamos, vale. Que no es excusa, que se puede salir perfectamente.
Sí, no, no,
correr,
seguro,
¿eh?
Seguro.
Pues Chema además viene de un trail en Arnedo, el Atoni Sasa ha sido séptimo allí y en la cuesta más empinada de todo el trail había una nutrida presencia de aficionados, en concreto uno que animó así a Chema y le puso ya el nuevo nombre a nuestro querido Chema Martínez.
A ver.
Venga, Chema, ese histórico español, dale ahí, máquina.
Ese histórico español,
ese histórico. A tu edad. ¡Qué máquina! Venga, y Pitera, vamos. Vamos ahí.
Ese histórico español es Chema Martínez.
Histórico español.
Ese histórico español, ¿eh? Está muy bien, está muy bien.
Oye, increíble la carrera, fíjate cómo son en Arnedo, que por cierto, hay más gente, yo creo que me conocía por el partidazo por el kilómetro 42 que por lo que corría, o sea, todo el mundo allí escucha el partidazo, brutal, tenemos allí oyentes, por último, gente muy amiga, y lo cierto es que ellos llaman la carrera corta, una carrera de 20 kilómetros, estaba la maratón y la corta, yo hice la corta y todo, ¿qué vas a hacer? La corta, digo, sí, joder, que son 20 kilómetros, que no
sí,
está
sí,
mal.
Sí, sí.
Y decían lo de la corta, y el sábado diluvió, pero el domingo hizo un día maravilloso y estuvimos disfrutando allí, o sea que muy bien. Y la parte eran 10 kilómetros de subida y luego otros 10 de bajada. La parte de subida muy bien y luego la bajada pues un poquito torpe, pero lo cierto es que lo pasé muy bien y bueno, ha sido divertido ese histórico español. Ahora soy el histórico español.
Ay, me gusta.
Claro que sí. Oye, hay una imagen de este fin de semana que no sé si la habéis visto, la vamos a poner ahora en las redes del programa, el 4x200 de Virginia, en una prueba universitaria donde una atleta, Kaylen Tucker, pasa a otra y le mete un estacazo con el testigo, pero una cosa de locos, que le ha provocado una conmoción cerebral e incluso una posible fractura de cráneo. Yo no sé si habías visto alguna cosa así en tu vida, Chema.
Yo lo que he visto alguna vez, no sé si recordáis también a Gebreselassie hace ya unos cuantos años en un 10.000, que la llegada otro africano le pegó un puñetazo ahí en la espalda. Yo creo que vas con las pulsaciones muy altas y realmente pues se te cruzan los cables directamente y cometes ese tipo de locuras. Porque muchas veces cuando estamos corriendo la pista, que mucha gente te pregunta, ¿pero no te puede poner la zancadilla al que está detrás? ¿Te puede tirar? Efectivamente, pero se presupone que el fair play, el correr, el que busca solo la victoria, sin que pueda presuponer eso, que lo haces todo de manera deportiva, ¿no? Con ese fair play. Entonces, bueno, no suele verse, pero cuando se ve es una cruzada total de...
¿Qué sanción le puede caer?
Yo no sé si la dejarán competir a esa muchacha. Es que le mete con toda la saña, además, en toda la cabeza un estacazo sí. impresionante. Yo no sé si...
Y de hecho,
yo
no sé cómo están ahí los comités. Y lo cierto es que ahí estoy un poco despistado. Pero vamos, que era para una buena sanción durante un tiempecito estar ahí en la nevera.
A ver si le va a dar la siguiente que le pase, ya verás tú. Bueno, en el Europeo de Atletismo, 4 medallas. Recordamos, Peleteiro, oro en triple. En la plata del 4x400, vaya carrerón de los más
chicos.
En Lester Lescay, bronce en longitud. Y Pablo Sevilla, en 400 también bronce, con un marcón tremendo. La marca de Sandra Mayer de hace 34 años.
Sí, lo de Paula Sevilla, Joseba, yo estaba revisando y hace ya, pues te puedo decir, hace 5 años tenemos aquí en algún kilómetro 42 hablando de esta chica, de Paula Sevilla, que lo hacía increíblemente bien, que tenía posibilidades mil, y ya aquí hablamos de lo que podía hacer en un futuro. Desde luego pensamos que lo iba a hacer a la velocidad, pero del 400, como ha irrumpido este año y la manera de correr que está haciendo, incluso ayudando en el relevo las chicas que quedaron cuartas, o sea, me parece una auténtica maravilla. La representación española ha estado bien, nos hemos quedado con ganas de más porque había actuaciones también buenas. No hemos pillado la medalla de Llopis, que al final se cansó. Abel Alejandro ha estado ahí cerquita también. Luego hemos visto a Canales quinto, o sea que bueno, no ha estado nada mal para mí la delegación española. Nos hemos quedado con ganas de alguna medallita más, pero bueno, estamos ahí. Yo creo que una actuación en la cual para mí el rey ha sido Linker Bisse, que ha vuelto a hacer tercer doblete. Lo de este tiene 24 años. ¿Sabéis cuántos títulos de campeón europeo lleva?
Sí, yo lo he visto, sí.
Decimos esto. Sí. O sea, 16 títulos de campeón de Europa, un chaval de 24 años. Y el tercer doblete de 1.500 y 3.000. A mí me parece una auténtica barbaridad lo que ha hecho. Terminó, creo, el último 1.000 en 2.19, en 1.500. Tremendo. O sea, alguien que para mí ha sido el gran dominador de estos campeonatos de Europa, vamos, en mayúscula. Y que Bisse. O sea, que lo demás muy bien. O sea, oye, la está muy...
Al tema le das paso tú hoy.
Vaya, no sé por qué querréis tratar este asunto hoy. Diarrea y ejercicio. Si comes ceviche y te provoca una intoxicación, ¿se puede hacer deporte? ¿Se debe? ¿Cómo? ¿Cómo se recupera la forma? Mira, por un lado...
Has perdido peso, eso sí.
Sí, eso
querías una operación lifting y ya lo has hecho.
Ganar, ya te digo yo que imposible que no.
Por eso.
Me viene bien este consultorio del kilómetro 42, porque claro... si hubiera intentado correr hoy, Chema, yo creo que me desmayo. O sea, no, me pesan los brazos, no tengo ganas de nada.
Sí, bueno, recordemos que una gastroenteritis, itis, inflamación del estómago, de los intestinos, que se puede provocar por un virus o por una bacteria. Sí. Entonces, lo que has tenido es una deshidratación. Vamos a ver cuántos síntomas has podido tener. Diarrea.
Sí.
Vómitos.
También.
Náuseas.
Sí.
Dolor abdominal.
Mucho.
Deshidratado.
No lo sé si ya va a estar deshidratado.
Sí, no notas, pero sí, una de las causas es la deshidratación. Sí. Con lo cual tienes absolutamente todo, incluso en algunos episodios de fiebre que puedes llegar a tener.
Sí. No, yo no lo he tenido.
Bueno, pues en estos casos vas a pasar, se pasan 24, 48 horas bastante fastidiado, con lo cual lo de hacer ejercicio en este momento está totalmente contraindicado, porque no solo es por el proceso vírico que estás pasando y el malestar que te está provocando, sino que tu cuerpo está mermado y te tienes que encontrar como si te hubieran pegado una paliza, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues poco a poco lo que tienes que hacer es ir hidratándote de forma correcta, que me imagino que, y a la dieta blanda, que eso además más que tú no conoce nadie, lo que es una dieta blanda, procura no abusar de grasas ni de lácteos, alimentos que te puedan dañar un poquito, y a la hora de hacer, el estar bien hidratado y a la hora de hacer ejercicio, pues empezar por lo suave. A partir de las 72 horas, 2-3 días después de haberte encontrado ya un poquito mejor, empezar con un ejercicio muy suave, si acaso suave, de 30 minutillos, en los cuales puedes caminar, hacer algo de elíptica, bicicleta, incluso correr suave. No está nada mal, y cuando pasamos ya el tercer día podrías hacer algo de tercer, cuarto día, un ejercicio más suave, moderado, que ya se supone que el cuerpo empieza a responder. Estás fastidiado por la deshidratación y sobre todo por lo que el virus ha ocasionado, esa bajada de tu tono muscular y esa sensación de fatiga que vienes arrastrando. Así que paciencia, recuperación,
sí, sí.
Rehidratación, una dieta correcta y ejercicio muy muy suave, de suave a moderado, a partir del cuarto día.
Perfecto. Pues venga, vale. Empieza tú con las preguntas.
Muy bien, pues la primera es, ¿qué opinas de los 7 maratones en 7 días?
Pues que es una burrada. O sea, ya me parece un maratón en un año, un objetivo asumible y que se pueda realizar 7 maratones en 7 días, me parece que está hecho solo para gente que esté muy entrenada, muy profesional, porque dejas al cuerpo bajo mínimos.
¿Cuántos mayores has hecho?
Pues a ver, ahora he corrido en Tokio, he corrido en Londres, en Nueva York, me faltarían Chicago, Boston y ahora Australia. O sea que he hecho tres o cuatro.
¿París no es mayor?
No.
No. ¿Y Londres tampoco?
Londres sí.
Londres,
Londres,
sí. Londres,
ya
Londres,
sí. Vale. Hizo, sí. Vale. ¿Para cuándo un reto, Chema, contra Kilian Jornet?
Pues fíjate que es una de las cosas que más me gustaría. O sea, es uno de los deportistas a los que más admiro. Me parece que es un deportista superlativo. Y fíjate, podríamos hacer alguna cosa que yo creo todavía podría plantarle batalla. Algo así como 15 kilometrillos con no mucho desnivel. Si lo ponemos 200, 300 metros poquito, no estaría mal plantear un reto cuando no estuviera él en temporada, porque es lo que está haciendo siempre cumbres y realmente estar a su nivel es imposible. Pero yo creo que correr entre 10, 20 kilómetros con no mucho desnivel, podríamos hacer algún retillo que pudiera estar bien.
Modelo de raqueta para la nieve.
Bueno, pues hay dos tipos. Por cierto, se ha hecho este año la carrera que se hace de raquetas de nieve, no se ha podido hacer porque las condiciones han sido malas, había viento, no se podía subir en teleférico y se ha suspendido la carrera que es la única que se hace en España en picos de Europa. Y bueno, hay dos tipos, una que se llama de baldas y hay otra que se llama TSL, que son unas súper ligeras que vas con tu zapatilla y te las acoplas y se puede correr con ellas perfectamente. Así que un deporte muy recomendado para quien quiera ir a pasear por la nieve. Pasear o correr.
Vale, muy bien. Chemita, muchísimas gracias por tus consejos.
Pues nada, recuperarse, ¿eh?
Más que nunca.
Ejercicio moderado, Juanma, no te pases,
no
¿eh?
Te
no te pases.
Gracias, un abrazo. Adiós. Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30, si es que no hay prórroga. Y penaltis. Ojalá que no, ojalá que pase el Barça sin ningún tipo de complicación. Antes tiempo de juego para contarles ese Fútbol Club Barcelona Benfica. Ahora se quedan poniendo las calles con el pulpo. Ha sido un placer. Nos encontramos mañana. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.